El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio número 17 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi querido amigo a la distancia, Tomás Fenley. ¿Cómo estás? Te saludo.
Hola Tommy, ¿todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien, bien. Acá con entusiasmo de grabar un nuevo episodio, a pesar de la falta de estrenos.
Sí, ya estoy harto, ya no hay más nada. El estreno que hubo en la semana que dije, che, hay un estreno, era la verga de la película de Suar. ¿Entendés que decís?
¿La viste?
No, Marianita la vio. Yo me resigné.
No, bueno, le están dando con un cariño porque parece que es una cosa sí, horrible. A mí sí, Suar, sí. Te tengo que decir que me cae bien. Es un chabón que es como, lo recuerdo con cariño de Sin Código, con Nicolás Cabré, que hacía que
sí, la culé. Sí, o bailando, es gracioso. Pero acá como que medio, me parece que quedó un poquito en el tiempo la trama.
Y bueno, no sé, no tengo idea. La última que había sacado era El Fútbol o Yo, ¿no? Una cosa así.
Claro, ¿verdad? Por eso, o sea, como que medio están cagando a palos porque sus últimas dos películas, junto con Carnevale también, que son es el director de las dos,
sí.
Es eso, es una es el chabón que se enfermó del fútbol y la esposa es la bruja que le hincha las pelotas cuando quiere ver fútbol.
Sí.
Y la otra es, yo amo a dos mujeres, tengo mucho amor, pero en realidad no le digo a ninguna de las dos. O sea, no es que tengo poliamor o soy bígamo.
Claro.
Simplemente les miento a las dos y bueno, me parece que están medio fuera de timing. Son muy de los 90s quizás.
Sí, 2004, bueno, me lo reveo en 2004.
Claro, tal cual, o antes también. Pero bueno, esa fue uno de los estrenos que salió esta semana y la verdad que no son muy motivadores.
Bueno, acá no sé si en algún momento en Zona Sur van a abrir algún autocine.
Sí, está confirmado, van a abrir.
Sí, el tema es que no van a poner estrenos, esa es la cagada, ¿viste? Pero en cuanto abra, no. Acá seguramente vayamos todos al autocine,
sí, yo voy a, ir,
a ver
yo
lo que sea. Me pasan.
A mí menos mal, o sea, aparte yo tengo el Cinefan, no sé si vos lo tenías.
No.
Bueno, pero con el Cinefan como que yo lo seguí pagando toda la cuarentena y ahora más o menos como que me regalaron una sala de cine. O sea, tengo, no sé, te van dando, cada vez que te quedás un mes más sin poder ir, te van dando como más beneficios. Y ahora como que tengo, no sé, 1 millón de entradas, puedo...
Tenés el abono de la butaca, ¿viste? Tiene tu nombre.
Claro.
Temi Chino, dice, tipo en la cancha de fútbol.
Exactamente, exactamente.
Pero bueno, así
el
que...
nombre en la camiseta.
En cuanto esté el autocine, yo voy a ir.
Sí, creo. Es más, creo que ya tiene fecha. No sé si dentro de 2 semanas, el 20 y pico.
Genial. Nunca fui a un autocine.
No, yo tampoco. A mí me la bajo un poco por lo que escuché que el audio viene por transmisión FM. O sea, lo enganchás con la radio del auto. Entonces que la calidad, viste, ya es como que ya es medio triste.
Sí. Pero igual, bueno, mejor FM a que te digan AM. En AM ahí directamente te deprimís. Mata. Sí, te suicidas. Sí.
Escuchas como un partido de fútbol.
Oh.
Te cuenta. Paulo Vilouto te cuenta la película.
¡Ahí está! ¡Es probar! Y 10 minutos después te relata el gol o lo que está pasando en la película importante.
Exactamente.
Bueno, si te parece, nos metemos a hablar de las cosas que corresponden.
Arranquemos.
Salió una película que la verdad que no tenía ni siquiera idea que iba a existir, que es The Babysitter 2, Killer Queen. Hay que ir un poquitito para atrás, ir al año 2017-18, cuando Max Shee, un director de la B, que lo conocemos por Terminator Salvation, Los Ángeles de Charlie, la versión que estaba Lucy Liu, Cameron Diaz y Drew Barrymore, This Mean War con Reese Witherspoon y Chris Pine y Tom Hardy, una nueva que sacó hace un par de años, 3 Days to Kill con Kevin Costner... Todas películas muy falopas, realmente muy chotas, pero con The Babysitter medio que el chabón dije, bueno, che, pará, hizo algo más o menos copado. Había algunas buenas ideas, la película era entretenida, era canchera, se dejaba ver. era divertida. Pero nadie pidió una secuela. Nadie.
No, no, a ver, era buena, o sea, estuvo buena.
Estaba bien.
Pero también, estaba bien, pero también en parte por la sorpresa, porque le ibas a ver sin tener ninguna expectativa de nada y bueno, zafaba. Sí. Tampoco era...
No, pero ni a palo, no es una genialidad, no es una gran película, pero decís, bueno, pasé el rato, no la pasé mal, sí, sí, y tampoco vi algo horrible. Sí. A mí me da mucha bronca McShee por su nombre, o sea, ponete un nombre un poco más digno y ponete a dirigir películas. Pero bueno, me estoy descubriendo gracias a Letterboxd que vi el 63% de su filmografía, 7 películas de 11, vi casi todo. Soy un fanático de McShee encubierto, evidentemente.
Tenés un tatuaje, mirá el brazo.
Oh, McShee dice acá.
Es como Max Power cuando Homero, bueno, no ves los Simpsons.
No, hay cae.
En un episodio se cambia el nombre a Max Power y es como exitoso por el nombre.
El nombre lo ubico, no sabía que lo adoptaba Homero. Pero bueno, cuestión, Netflix dijo, bueno, hubo un poquitito de éxito con The Babysitter. De hecho, me acuerdo que cuando salió The Babysitter estaba Steve de Stranger Things, era como la figura más grande de Twitter en ese momento. Y Stranger Things, en la segunda temporada, tenía a Steve haciendo The Babysitter y se hacían los pósters de la película original con la cara de Steve de Stranger Things, que era muy divertido. Así que bueno, llega esta secuela que no pide nadie, con el mismo elenco. El pibe, que ya no es tan chiquitito, crece y bueno, sigue teniendo algunos problemas psicológicos por todos los acontecimientos de la una. Básicamente es lo mismo, es una película de sangre donde se matan todos entre todos. Pero lo malo que tienen estas secuelas es que intentan constantemente superar a la primera, ¿viste? Es como sí. Que, ok, si en la primera surtió efecto tal chiste y fue gracioso, acá vamos a hacerlo por 10, lo multiplicamos por 10. Y es así con todo, entonces pierde la gracia automáticamente. La sorpresa que era la 1, acá no es más sorpresa, simplemente es un refrito. Una cosa similar a lo que pasó con Guardianes de la Galaxia 2, ¿te acordás?
Sí,
Guardianes de la Galaxia 2, muchísimo mejor que esta, por supuesto. Pero era como intentaron hacer lo mismo amplificado. Como si amplificar las cosas va a tener un mejor efecto o va a resignificarlas. Y no, todo lo contrario. Así que The Babysitter 2 es una película... Mal no la pasás, te divertís un poquitito. El tema es que es muy difícil reírse con la película. La película está en la constante búsqueda de la risa del espectador. Te quiere hacer cómplice con las ideas que tiene. Es una película que se pasa de rosca por muchos momentos. Hay tantas ideas que no hay nada, ¿viste? Es como...
Sí.
Todo el tiempo están pasando cosas así como super cancheras, super cool, slow motion, muertes divertidas, pero no tiene el gancho que tenía la 1. Así que una lástima. Una lástima porque la hubiesen dejado ahí y McShee dije, bueno, McShee va a tener una filmografía pedorra, pero con una película que más o menos me entretuvo. Cada vez hace peor las cosas este muchacho, así que The Babysitter, Killer Queen... horrible, de hecho el póster es horrible, tiene un Photoshop espantoso, no sé si lo viste.
Era muy parecido al de la primera también.
Sí, pero la primera
gama de colores.
La misma gama de colores, pero el de la primera estaba buenísimo porque era un dibujo, era como mucho más copado. Este son las tres caras de los protagonistas puestas así con sangre muy berreta. Bajaron el pincel de Google para Photoshop y se lo pusieron una cosa espantosa.
Bueno, entonces veo que no. Le
no, 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 ni te gastes.
Ahora voy yo entonces con una película que vi, no es un estreno, es una película del año 2014, pero que vi hace poquito mientras estábamos en el receso, que es The One I Love, una película de Charlie McDowell, como decía, del año 2014, que está protagonizada por Elizabeth Moss, que la tenemos uh-huh. de Invisible Man, etcétera, y otras tantas películas. Una mina que tiene una cara muy rara, como a veces la verdad como que tiene una cara extraña.
Extraña. Mí. Hasta ahora, para mí es la candidata al Oscar, porque es la mejor actuación del año, porque este es un año de mierda sí, y ella fue la mejor.
Exacto. Y sí, debería. Básicamente esta película a mí me pareció muy interesante, muy, muy entretenida. Es la historia de una pareja que es Elizabeth Moss y Mark Duplass, que no sé si lo conoces, yo la verdad que me parece que no lo tengo en ningún otro lado. Que están a punto de separarse, van a terapia y están al borde del divorcio porque ya no encuentran mucho la vuelta de la pareja. Y el terapeuta les recomienda que hagan un viaje un fin de semana a un tipo de un hotel, a una cabaña medio aislada. Y lo que pasa es que lo que empieza a suceder es que ellos van a una habitación, como a la casa, hay una casa principal y una casa de huéspedes, y cuando van a la casa de huéspedes medio que se encuentran con su pareja, pero la versión que ellos quieren, o su mejor, o la mejor versión de la pareja, mientras que el otro está, como que hay un doble, hay como un Bogart, uh-huh, en la otra casa, que se convierte en lo que ellos quieren de su pareja. Y bueno, es interesante cómo ellos van puliendo la relación en base a esto. Y bueno, y todas las cosas que van pasando, con que esto es medio raro hasta que logras entender qué está pasando, de dónde viene cada uno. Yo la recomiendo, me gustó mucho. Es una peli que aparte no es muy larga, dura 91 minutos. Así que nada, muy recomendable.
Si hay que encasillarla en un género, porque me puede disparar para un montón de lados, puede ser desde un drama hasta una supercomedia. No.
Es suspenso y ciencia ficción, ponele. Porque tiene unas cosas así medio irreales de ciencia ficción, como esto, que es como medio un loop de, o un lugar donde el universo cambia, ¿viste? Qué sé yo. Uh-huh. Y suspenso también porque no sabes bien qué está pasando hasta el final, básicamente. Así que bueno, The One I Loved las recomiendo fervientemente.
Bueno, la voy a descargar para verla alguna noche de la semana esta que está empezando, seguramente. Así que genial. Bueno, voy yo entonces con la segunda película que se estrenó hace no mucho, que vi en estos días. De hecho, se podría considerar un estreno, que es otra secuela que nadie pidió tampoco, que se llama Península. Tenemos que ir unos años atrás y recordar el boom que fue Train to Busan. ¿Vos te acordás que estábamos tantos como locos con Train to Busan? Yo un poco que cuando la vi no comprendía por qué tanta euforia, porque me parece una muy buena película de zombies que proponía algo nuevo, pero nunca me pareció, che, Train to Busan es la obra definitiva, como se la presentaba.
Sí, era divertida, digamos. La pasabas bien viéndola, era entretenida. Estaba bueno lo que planteaba de los zombies y esto de, nada, del tren, que siempre está bueno el tren como locación. Uh-huh. Pero después no sé si mucho más. No,
para mí no era mucho más que eso. Es una buena película, sí, eso sí.
Sí, sí, es buenísima. A mí me divirtió, me entretuvo, digamos, pero después...
Pero me parece que se la agrandó demasiado. Y creo que en ese agrandar demasiado la película surge automáticamente la idea de la secuela. Y está dirigida por el mismo chabón, es el mismo tipo que dirige Train to Busan, hace esta peli. Por supuesto que quien vio Train to Busan va a saber que es muy poco probable que estén los mismos personajes que estaban en la 1. Es una historia completamente distinta, con otro encare, son 4 años después. Arranca bien, me parece, la película. Me parece que cuando arranca decís, bueno, che, puede llegar a ser interesante por dónde va, pero automáticamente se transforma en una película muy genérica de zombies y pierde la chispa que tenía la 1. La 1 tenía personajes que vos empatizabas, eran interesantes, le entendías los propósitos, era el padre intentando reivindicarse como padre. Estaba buena. Esta no, esta tiene personajes que son muy de cartón, muy bidimensionales, que no generan empatía con el público, que toman decisiones a veces sin sentido. Una película que se basa en decisiones estúpidas constantemente. Los personajes hacen todo lo que no se debería hacer, ¿viste? Se sacrifican cuando no hace falta que nadie se sacrifique, por ejemplo. Sí, sí. Entonces decís, bueno, es una película torpe, estúpida. Que notás las referencias. Por ejemplo, hay una secuencia casi... El clímax es una suerte, está inspirada en Mad Max Fury Road, por ejemplo. Donde es una especie de carrera que juegan un montón de autos con zombies en el medio. Y decís, entiendo lo que quisieron hacer, pero si querés hacer algo así que mínimamente te salga bien, está muy mal. Realmente está muy mal. No tiene alma, no tiene vida. Y nada, es una película para mí sin ningún propósito. No tiene sentido porque no le suma nada a todo lo bueno que habíamos visto en Train to Busan. De hecho, le resta. Y está también los últimos 15 minutos son... Los vas a padecer si la ves, boludo. O sea, son 15 minutos con una música dramática, emotiva, pero que no emociona a nadie, con personajes sacrificándose, diciendo no mueras vos, voy a morir yo, con reencuentros falsos, con una muerte con muerte. Terminame la película antes. Basta. De hecho, dura 2 horas, es bastante larga. A mí me aburrió un montón. Y creo que si una película de zombies te aburre, es porque es mala.
Sí, sí, tiene todo el, o sea, tal cual. Sí, sí, no, o sea, tiene todo el condimento para que no sea aburrida en principio. Puede ser mala, pero debería ser entretenida al menos.
Bueno, yo la
hablando semana... de zombies, sí. Te consulto. ¿Viste The Walking Dead que está ya anunciado en el fin?
Sí, se termina el cierre de una.
¿La venías una viendo época. Vos no, no?
No, yo la abandoné en la octava temporada. Cuando se fue Rick, a mediados creo de la novena o de la octava temporada, Rick se va. Ahí sí. yo me fui con él. Porque...
ya no tenía sentido.
Me parece que una serie sin el protagonista es como...
Sí.
Es como que...
Ahora supuestamente lo que leí... Perdón que te cambié de tema, ¿no?
Sí,
pero,
sí, sí.
Pero... como que aparentemente estaban viendo que quizás había algo más de Rick. O sea, como que va a terminar The Walking Dead en sí, pero van a ver si sigue habiendo... Hay propuestas de spin-off para la historia de Daryl y Carol. Para algo de Rick.
Obvio que lo que termina es como el tallo de... Es como el tronco del árbol termina. Pero
sí.
Las ramas no van a seguir dando.
No sé cuánta gente sigue viendo Walking Dead.
Sigue siendo la serie más vista. O sea... está en caída en cuanto a espectadores. Ha llegado a tener picos de 15, 17 millones de espectadores por episodio. Más que nada en la quinta, sexta temporada. Cuando arranca Negan y todo eso.
Sí,
y
sí,
cayó,
sí, yo
me acuerdo de esa época. A 4. Pero sigue siendo un montón de millones, 4 para hoy en día, viste, con todo el streaming.
Sí,
sigue siendo una serie súper rentable. De hecho, vende un montón de muñecos, vende mucho merchandising. Y tiene los spin-offs que son Fear the Walking Dead, ahora uno que llama... Bueno, no me acuerdo el nombre, pero arranca una nueva serie con unos nuevos personajes que son unos pibes que nacieron en el post-apocalipsis. Y
claro,
en teoría va a haber...
temporada 11. ¿La última salió?
¿La última salió? No, la 10 termina en octubre. Queda un episodio de la 10, según lo que yo tengo entendido. Okay. Y queda toda la 11 que se hace en 24 episodios entre 2021 y 2022.
Claro, toda la 11 tiene 3-4 palos de espectadores por episodio versus 11 en la temporada 5-6.
Claro.
Bueno, es un montón de gente.
Sigue siendo un montón de gente, pero bueno, cuando se le va al protagonista es porque se está perdiendo el rumbo. En teoría están esas tres películas ahí de Rick que dicen que van a hacer. De hecho, tengo entendido por cosas que vi, algún que otro tráiler, que Michonne se va también de la serie, se fue hace algunos episodios, porque encuentra las botas viejas de Rick en un lugar. Entonces le da a sospechar que Rick está vivo y no murió como ellos piensan. Así que algo seguramente van a hacer ahí. Yo no sé si lo harán en los últimos episodios de la temporada 11, si Rick va a volver y se va a aclarar todo lo que sucedió. Veremos. Yo ahora, sabiendo que termina en una temporada más, probablemente, bueno, me ponga al día y
yo
ya
me
está.
Quedé también, yo me quedé en la 6, creo, en la 5. O sea, no vi todavía...
Pero vos viste más que eso, ¿eh? Vos viste hasta la séptima vimos.
Se muere...
Mira, ¿te acordás Negan cuando los ponen todos?
Carl se muere.
¿Quién? Carl. Hasta Carl se muere en la octava,
no,
creo.
Yo no lo vi morir a Carl.
Bueno, creo que vimos hasta la séptima...
Hasta la 7.
Hasta la 7 seguro. Estoy seguro que ahí viste vos. Pero sí, yo sabiendo eso, en algún momento lo voy a retomar como para decir, bueno, listo, ya me vi.
Sí,
ya 8 temporadas, la termino. Pero bien, analizaste bien ahí los zombies, porque no había mucho más para hablar de Península. Así que está bien.
Seguimos entonces hablando y vinculando el grupo de Walking Dead. Y vamos a hablar de una película que se llama Chicos Buenos, como Rick, que es un buen pibe, que se hace malo con Walking Dead. Que no se hace malo, se hace una persona que hace lo que tiene que hacer.
Sí, pero igual los últimos episodios de Rick es el Rick que conocíamos, ese buen policía intentando siempre hacer todo. Rick es un tipazo.
Buen tipo, Rick. Es el Goku de Walking Dead.
Es el Goku de Walking Dead, sí. Pero responsable.
Bueno, seguimos entonces. Seguimos con la próxima película, que es Good Boys o Chicos Buenos. Que es una película producida por el dúo Evan Goldberg y Seth Rogen. Uh-huh. Y dirigida por, imposible, Jen Stupinski.
Está difícil.
Que es una película, la verdad que a mí me gustó, me divirtió, la pasé bien viéndola. Es la típica película de tres amigos que son, en realidad son chicos, están entrando a sexto grado. O sea, son niños.
Uh-huh.
Nada, y cuenta su historia esta entre de ser populares. Pero lo que más me gustó, más me divirtió de la película es cómo bajan los estereotipos de los adolescentes a niños.
Sí. Sí, a mí
¿Vos
me.
¿La viste, no? Me habías
sí,
dicho.
Sí, yo la vi y a mí me parece que es una especie de hija menor de Superbad. Y es imposible que no lo sea porque los escritores son los escritores de Superbad.
Exactamente. Entonces,
es como que se nota. De hecho, si vos te pensás a pensar en la trama, son tres amigos que tienen que llegar a una fiesta todo en un día y sí, son sí, situaciones sí. raras. Es una especie de Superbad. A mí sí, me había gustado. Obvio. A mí me gustó. Me divirtió mucho.
A mí me gustó, me divirtió. Y nada, me resultó muy entretenida y la vi sin saber que eran ellos los productores. Y viste como que ya te agarra ese gen Apatow que te hace sentir bien.
Sí.
Que estos dos tipos lo tienen claramente.
Sí, claro.
Y nada, estuvo buena, me gustó mucho. Es una linda película para ver, dura 89 minutos aparte.
Sí.
Es como para verla, nada, antes de dormir en la semana tranquilo y irte con una sonrisa en la cara.
Sí, eso, bueno, para mí es eso principalmente. La ves con una sonrisa y yo me acuerdo que no la vi hace poco, la de ahora, esto hace un par de meses. Que la película tenía, era como que mezclaba muy bien lo tierno y lo zarpado, ¿viste? Porque son nenes que sí. tienen 12 años, 11 años, y son súper tiernos y al mismo tiempo son súper zarpados. Entonces era como que está bien combinado y no le tiene miedo eso a la película. Este es como que se la juega, no importa si son chiquitos. Hablan como...
Tal cual.
Hablan mal, sí, sí, si sí. tienen que hablar mal lo van a hacer. Si tienen que hablar de tetas por y puros eso. También.
Tal cual, tal cual. Pero siempre que lo habla como desde esa inocencia, igual lo mantiene bien.
Exactamente.
Y a mí, a eso lo que me parece que es un buen laburo es como lo que decía de cómo baja el estereotipo de los de todo de la universidad o de la secundaria a nenes también. No sé, me parece que está muy bien. Y bueno, y el final termina siendo un final más Superbad de imposible, que es nos separamos, pero
sí,
nos queremos igual.
Sí, los cierres de etapas, ¿no? Uh-huh. El lograr cerrar una etapa y las amistades de esos momentos. Así como tuvimos hace un par de años Booksmart, que era como una especie de Superbad con mujeres. Ahora tenemos Superbad con niños. Quiero una Superbad con viejos ahora.
Sería excelente.
Sí, sí, sí.
Tipo The Irishman, pero...
pero, claro, una comedia.
Una comedia, tal cual.
Que no te rompa el corazón, sí.
Exactamente. Así que bueno, chicos buenos o good boys... interesante y divertida.
Se ve por ahí, estaba. Yo creo que la descargué de manera
sí,
legal.
Sí, está en Netflix, me parece.
Ah, estaba en Netflix. Bueno, puede
me
ser.
Me parece que sí. Me parece que sí. Y bueno, sigo yo entonces con una más.
Uh-huh.
Que es una serie que ahora está medio en boom porque sale la segunda temporada. Es una serie que de Amazon Prime, que es The Boys. Que está. Yo cuando había salido la trama, la verdad que me había interesado muchísimo. Y por. H por B nunca la terminé viendo. Fue una época donde yo estuve viendo menos series, qué sé yo, y bueno, se pasó. Y ahora como hubo todo un boom de nuevo con The Boys, dijimos, bueno, ya fue, vamos a verla. Y ya terminé la primera temporada y ya estoy arrancando la segunda, que es la que está saliendo en un episodio por semana. Básicamente la serie habla de... transcurre en un mundo donde los superhéroes son medio parte de una industria de los superhéroes que se dedican, digamos que básicamente la empresa que los representa es una empresa que es la misma que hace los muñecos, las películas, son como un producto y como que tienen todas las garantías de que no importa lo que hagan, van a salir ilesos. Ahí se escucha el tren, seguramente, porque estoy al lado de las vías, avisos, que no se tiene ruido.
Sí.
Y toda la película aparece, toda la serie tiene comienzo en una escena donde está el personaje principal, que es un humano normal, sin poderes, y está con su novia hablando, qué sé yo, y pasa como medio un flash, y se la lleva puesta y la explota, o sea, la revienta, lo deja sí. bañado, o sea, queda el chabón, por ejemplo, con las dos manos de la novia en la mano, tipo los brazos cortados, Y empapado de sangre.
Uh-huh.
Y como que queda en la nada, como que viene así, viene la empresa y le dice, che, mirá, te vamos a dar $50,000, firmaste convenio, vos no podés decir nada que la mataron, y queda ahí. Entonces como que empieza a criticar un poco la impunidad que tienen estos personajes, y termina recayendo él en un club que se llama The Boys, que se hacen llamar los Boys, que odian a los supers y los quieren matar todos.
Claro.
Siendo humano. Entonces como que muestran cómo hacen siendo gente totalmente común para matar a estos chabones que son como semidioses.
Mirá, yo no tenía ni idea de Sin Cara. Yo pensé que era una película, una serie de superhéroes, que los boys eran superhéroes.
No, o sea, claro, o sea, hay superhéroes, pero está visto, está Lo interesante es que está desde la óptica de las personas.
Claro, a eso voy. Yo pensé que no era así. De hecho, Carl Urban, que sé que está y me cae muy bien, no sé qué papel hará. No sé si, es el.
Bueno, es el como el líder de los boys. Claro, the boys.
Claro, claro. Mira.
La verdad está bueno. A mí me entretiene mucho. Y tiene una cosa que a mí me gusta: es que tiene una violencia recontra cruda. O sea, asqueroso. O sea, sangre, mugre. Es como todo extremo. No, o sea, es como súper apta para mayores de 18. Uh-huh. Y sin problemas. O sea, no tiene miedo de eso. Entonces está muy divertida. Sí. Hasta ahora me viene gustando mucho.
Sí, yo los trailers que recuerdo haber visto es pura sangre, boludo. De hecho, los pósters.
Sí, pura sangre, no tienen problema. Y muestran como aparte cómo los superhéroes matan como sin tanta vuelta. O sea, es como listo. Uh-huh. Muerto, sí. Te mato, ya está. No, la verdad está muy interesante. A mí me gustó, me viene gustando mucho. Es más, ahora cuando terminemos de grabar probablemente vea algún capítulo más esta noche.
¿En qué etapa de la segunda temporada está? ¿Cuántos
ahí episodios? Pasa el tren que pasó por mí recién.
Pasa por acá. ¿Viste? Sí, es así. Esto es así.
Terminé la primera temporada. Terminamos la primera temporada ayer. Y empezamos a ver el primer episodio de la segunda ayer también. Ahora vamos a retomar ese. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos permite el sueño ver ahora la noche.
Bueno, seguramente entonces cuando termine la segunda temporada, ahí vuelvas a hablar de esto.
Hablamos de vuelta así para darle un cierre a ver cómo viene. Y hablar un poco más de contenido porque la verdad estoy atrasado. Uh-huh. Entonces no puedo hablar mucho de lo que está pasando ahora.
Así que, bueno, creo que hasta acá llegamos con todo el contenido del episodio.
Exactamente.
Es bueno tomarnos un minuto para contarles que la semana que viene vamos a estar estrenando una nueva columna.
Exactamente. Tenemos una nueva participante.
Sí.
En el podcast que va a estar haciendo una columna regular, digamos, al estilo de guión adoptado. Uh-huh. Y bueno, arranca la semana que viene.
Expandimos nuestros horizontes.
El universo séptimo podcast.
Así es, y bueno, va a estar muy copado. La verdad que me entusiasma cuando salen así proyectos dentro de la temporada regular, más en un año como este, que es un año prácticamente muerto, sí, realmente, extraño. De estrenos.
Sí, sí, sí.
Decir, bueno, hay como sangre nueva, alguien que quiere contar algo, así que vamos a estar. Estamos contentos con la columna.
Me gustó el concepto de USP, Universo Séptimo Podcast.
Es buena, ¿viste? El MCU, si ya existe Marvel, claro, tiene su universo, el DCU tiene su universo, nosotros también lo podemos tener. Así que la semana que viene van a estar escuchando por primera vez a Dani Perta, ella es la que llevará a cabo esta columna.
La nueva participante, exactamente. Sí.
Así que
bueno, eso. Tommy, será hasta la semana que viene. Un gusto, como siempre. I'll mend it, yeah.
as the alone we stand together we fall apart. Yeah.